A Vladimir Jara, director de comunicaciones del Ministerio del Interior, para que nos explique un poco los datos que él estaba compartiendo también a través de sus cuentas de redes sociales. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Saludos a Enrique. Sí, a las órdenes, saludos a la inmensa audiencia.
Gracias, Vladimir, por atendernos, muy amable. No, estábamos justamente conversando con Carlos sobre qué hipótesis podrían estar enmarcando esta situación. Vos me estaba comentando, Carlos, que vos ya habías adelantado que esta gente es gente próxima a Pavón. Y nada, quería que nos, digamos, des un poco más de detalle, por favor.
Sí, entiendo que es sobre este último caso que ocurrió esta tarde.
Sí, claro, sí, sobre, sí.
Tal cual, en Pedro Juan.
El asesinato del abogado Elenio Acosta.
Así
bueno,
mismo.
Primero sí. Que nada, para tomar en cuenta un elemento de juicio, Elenio Acosta es un abogado del foro bastante conocido en tribunales de Pedro Juan Caballero, y también su hermano, ¿verdad? Idilio Acosta. Me cuentan gente que conozco, que me merece credibilidad allá en Pedro Juan Caballero, que apenas caía cualquier narcotraficante, arma traficante, gente sospechosa, gente con droga, gente con armas, ellos siempre aparecían ya como los abogados defensores, como para tomar la defensa, ¿verdad? O sea, se los vinculaba siempre con gente sospechada de ser narcotraficante. El otro elemento también que me comentaron es que son personas que, entre otros abogados también, estaban ellos a la pesca también de tener alguna especie de trabajo con el jefe de todos los narcos, que se les considera a Jarvis Jiménez Pavón. Y por ese lado, entonces, se abre el abanico de la hipótesis de que podría ser una especie de un caso más que podía tener vinculación con lo que se presume, Enrique, en el marco de las hipótesis, que sería una especie de contraofensiva de la gente que tomó la herencia de Jorginho Rafat. Hay que recordar que los principales capangas, los principales guardaespaldas, colaboradores de Rafat, han salido en libertad, todas así como 6, 7 personas, 8 personas, han salido en libertad no hace mucho, hace un mes aproximadamente. Estos no son precisamente los hombres pensantes, pero eran los matones, eran los sicarios, eran los hombres que eventualmente estaban entrenados, que justamente al salir ellos, pues comienza a traer una especie de revanchismo. Te envío de repente así, les envío de repente un tema así de 3 nombres, ¿verdad? Uh-huh. De que son los últimos casos. Uno, el de Rodrigo Arevalos, un narcotraficante término medio, un bareté, tal vez no llegue a ser un peso completo, pero en la materia de boxeo podríamos hablar de un peso crucero, un bareté, ¿me escuchan, verdad?
Sí, totalmente, sí, además estamos anotando.
No, otra llamada, entonces me confundí, pensé que se cortó. Bueno, este es Rodrigo Arevalos, es un narcotraficante que estaba detenido ya desde hace 2 años, se habían encontrado con una carga de cocaína de 100 kilos, había generado bastante polémica y también algo de levantar polvareda, porque había acusado a los policías que lo detuvieron de que se tragaron 300 kilos y que solamente presentaron 100. Bueno, de todos modos, este muchacho estaba preso, a su esposa le habían matado poco después de lo de Rafat, y se le vinculaba también a la esposa con que se había metido con un hombre fuerte de Rafat también, y que entonces se le consideraba un elemento de Rafat. Era el momento en que comenzaban a morir la gente de Jorginho Rafat. Ese Rodrigo Arevalos, sin embargo, era un hombre que más bien respondía a la facción de Jarvis Pavao. Él, el sábado último, consiguió ser un preso Sambucú. Salió de la cárcel con una orden judicial de una jueza. Media hora después de salir, llegó a la casa de su madre y ahí ya lo acribillaron. Le dieron 70 balazos. Esto ocurrió el sábado. El otro tema, el del lunes, acá en Asunción, el de Paulo Jacks y de su novia. También hombre ha llegado a Jarvis Pavao. Sí. También le dieron algo así como 30, según leí. Y ese último caso de ahora, que es un abogado que tuvo muy buen pasar en su momento, me contaban, andaba en vehículos lujosos. Últimamente, aparentemente, justamente tras la muerte de Rafat, tras la muerte de Jarvis, aparentemente como que el trabajo menguó y empezó a tener una vida un poco más modesta, y ahora lo asesinaron también. Y también se les indica como un hombre allegado a Jarvis Pavao. Es decir, después de lo que en principio pasó, de los asesinatos de Rafat y de sus hombres, a los hombres de Rafat intentaron matarlo, Enrique y Carlitos, y empezaron a matarlo hace a comienzos de diciembre, cuando la policía interceptó a un grupo del PCC, se los encontró con armas fuertes, y la inteligencia de la policía indicaba que se iba a armar una especie de guerrilla nuevamente. El objetivo era eliminar a la gente de Rafah. Bueno, estos muchachos no fueron atacados, porque la policía generó ahí una especie de proactividad, y se cree que el grupo que quedó de Jorginho Rafah tomó nuevamente fuerza, y es el momento de una especie de contraofensiva. Es lo que se está viviendo ahora. O sea, quienes se están moviendo ahora son los hombres de Jarvis Pabón.
Claro. Ahora, estábamos leyendo también que comentaste en tu Facebook, Vladimir, que aparentemente hay registro de algunas visitas del señor Elenio Acosta González a la capital para reuniones con Jarvis. ¿Eso está confirmado con las planillas oficiales de
la No tengo las planillas aún, pero sí tengo testimonio de gente que justamente me había dicho que se le veía en la agrupación especializada a este señor, y que siempre su objetivo era hablar con Jarvis Pabón. Habíamos que tener las planillas y entonces tener las fechas, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero
claro,
no sería tampoco nada raro de que eso sea efectivamente así. De hecho, que yo lo vi, por cierto, porque quien me contó, bueno, maneja la información. Y es un hombre que son, o sea, este señor que murió y también su hermano, abiertamente, no es un tema que de repente nosotros estamos intrigando ni nada por el estilo. Ellos abiertamente tomaban esa función de tomar la defensa de la gente sindicada como narcotraficantes, y permanentemente buscaban ese tipo de clientela, ¿verdad? No digo que esté mal, ni mucho menos.
Sí,
al contrario, es una tarea que de repente, incluso, bueno, por el tema de que toda persona tiene derecho a la defensa y tiene que haber siempre un abogado, ¿verdad? Pero solamente sin entrar a hacer el juicio de valor ni nada, que allí podría estar una hipótesis de lo que podríamos manejar dentro de un intento de explicar lo que pasó, solo eso.
Claro. Ahora, ¿algún caso que vos sepas así más reciente, polémico, que esté llevando el abogado, o no tenés ese nivel de precisión, Vladimir?
Me hablaron recién justamente, y estaba tratando de encontrar que el año pasado se le había capturado, recuerdo este caso, se le había capturado a un grupo de narcotraficantes del PCC con armas, muchas armas, y que hubo un juez de APD, un nombre Sandro, del apellido, lo que me estoy ubicando, que le dio una libertad muy rápida, muy celera a esa gente, siendo que eran personas que fueron encontradas en flagrancia con armamentos pesados. Estamos hablando de armas potentes de guerra, de ese tipo, AK-47, M1, de ese tipo de armamentos, y que según la policía brasileña les interesaba a ellos porque en su país ellos tenían cuentas pendientes. Hablando de una zona tan vulnerable como Pedro Juan Caballero, de todos modos este juez les dio la libertad, y el famoso tema de aplicarle medidas, diciendo que, bueno, le das la libertad condicional, y ellos obviamente pegaron el raje. Eran gente proveniente del estado de Bahía. En ese caso, estos abogados, los hermanos Acosta, estuvieron detrás de este tema y consiguieron que se los liberara, y obviamente eso facilitó la fuga de ellos. Es decir, esos casos de los soldados, esos casos de los hombres término medio, de la gente que viene para realizar trabajos, entre comillas, ya sea ejecuciones o ya sea de generar una actividad en materia del corredor, que significa Pedro Juan Caballero en el tema de drogas, ese tema de repente de contactar con otras facciones para el tema de canje, cocaína, armas, marihuana. Bueno, a ese tipo de gente que eventualmente va cayendo, a esa gente, estos hermanos Acosta, en especial este señor que falleció hoy, se dedicaba en su momento de defender, ¿verdad? De generar la defensa legal.
Claro.
Es más, inclusive en la policía ya, cuando caía alguien, ya era una especie de broma decir, enseguida, Outama, los Acosta, o sea, ya se sabía que ellos se dedicaban a eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Y dentro de cuestiones no confirmadas, bueno, el tema es quién paga estas defensas, ¿verdad?
Claro.
Y a partir siempre yo digo que a partir de gente que va muriendo, o de gente que eventualmente es detenida, se puede tener pistas de a quienes responden a partir de los abogados que los defienden, ¿verdad?
Claro.
Es un caso que nos recuerda un poquito el caso de Faustino Villalta, un abogado también que fue político, fue gobernador de Amambay, y a quien también lo mataron cruelmente luego de que ya no fuese útil al plan Yamil en su momento, ¿verdad? Es una cuestión relativamente parecida.
Qué terrible, che. O sea, es que una sola cuestión que también me llamó muchísimo la atención de lo que sabemos hasta ahora sobre el caso, porque Se habla de que los autores fueron dos sicarios que se movilizaron a bordo de una motocicleta. Incluso se maneja el arma utilizada, una pistola calibre 9 milímetros. Pero algo que manifestó el hermano de la víctima, que me llama mucho la atención, porque según declaraciones a los intervinientes, el hermano dijo que le extrañaba que el hombre haya estado tan lejos de su lugar de trabajo, porque es un sitio relativamente alejado de su puesto de trabajo. Posiblemente fue citado allí, decía la policía, como una posibilidad también. ¿Qué se sabe de eso, Vladimir?
Y es un tema raro. Yo no conozco muy bien esa parte, pero yo sé que vos sos Pedro Juanino, Carlos.
Sí.
Está hablando del barrio obrero, creo.
Uh-huh.
Y en una zona del barrio obrero en donde no existe mucho tránsito vehicular, no existe mucho tráfico. O sea, creo que incluso es una zona de camino, más bien de tierra. Y que extrañaba que este señor, ¿verdad?, tuviese que ir hacia esa zona, hacia ese lugar, lejos de su oficina, lejos de tribunales, lejos de su vivienda, lejos de su hermano con quien permanentemente interactuaba, ¿verdad? Entonces, lo que justamente escuché, que el jefe de policía, Walter Gómez, era que le había dicho que ya tenían el celular de este señor que falleció y que necesitaban de la presencia de un fiscal como para poder tratar de ver qué podían encontrar allí, ¿verdad? Y también llamar a gente especializada que eventualmente pueda manipular ese celular. Obviamente eso tiene que hacerse como una diligencia judicial, inclusive entiendo que como anticipo jurisdiccional de prueba, o sea, es una cuestión bien delicada. Pero el jefe de policía había dicho que tal vez en el celular se podría estar la clave de si efectivamente le convocaron o no, ¿verdad? Su hermano, Idilio Acosta, que permanentemente estaba en contacto con este señor que murió, dice que desconocía por qué su hermano había ido hacia esa zona. Es un misterio hasta ahora.
Increíble. Ahora, Vladimir, yo le estaba recordando a Carlos antes de hablar contigo que justamente Sergio Inflán, el director de homicidios acá en el tema del asesinato de Jacques, no sé cómo se pronuncia,
sí,
nos había planteado la hipótesis de la guerra Rafat Pavón. Lo tuyo, o sea, tu relato a mí por lo menos me pone mucho más firme todavía en esa misma línea. Ahora, la pregunta que honestamente me parece que hay que contestar un poquito desde el Ministerio del Interior, y si, ¿qué recaudo se está tomando en términos de hacer frente a una guerra de dos grupos criminales bien organizados que tienen enorme soporte en los dos grandes carteles brasileños y que carteles entre paréntesis que son de nivel mundial, imagínate? Sí, y porque no, yo no veo que se esté tomando ninguna medida preventiva para evitar que la discusión, entre comillas, entre estos dos grupos termine convirtiendo las calles de nuestras ciudades en una especie de medio oeste norteamericano, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo sobre eso?
Desde aquí te puedo señalar, primerito que nada, dentro de una cuestión así ya institucional, Enrique, que se está trabajando ya el tema, o sea, lógico, de repente, bueno, uno dice, bueno, ya ocurrió un caso, ¿verdad? Ahora lo que nos queda es tratar de que esto no vuelva a ocurrir. Se eleva la alerta a nivel del sistema de inteligencia, el sistema Bravo, que es la oficina muy moderna de la policía, que está asesorada también inclusive por gente del exterior, ¿verdad? Se eleva también la alerta en un trabajo que se trata de articular con la SENAT, que tiene también un servicio de inteligencia muy interesante en materia de lucha contra el narcotráfico. Nos complica bastante, Enrique, te soy sincero, nos complica bastante tenerle a un narcotraficante tan fuerte en Asunción. Y a mí particularmente hablo en este canal, en este caso, y creo que compartimos quienes de una u otra forma estamos en esto, nos frustra un poquito que se tenga una orden y una intención de un gobierno de Brasil que le quiera llevar a su narcotraficante y que nosotros no podamos eso agilizar a nivel de poder judicial, ¿verdad? Entiendo que pueden haber ciertas herramientas que pueden facilitar. Existe la posibilidad de juicio abreviado, existe la posibilidad. Yo sé que también tiene defensas fuertes que eventualmente pueden ir trabando, ¿verdad? Pero muchas veces también nos llama la atención que los casos están en cajoneo y este señor no quiere ir a Brasil, que permanece aquí, ¿verdad? La misma cosa del otro narcotraficante, Capilo Caballero, que es un nombre también peligrosísimo y nos complica muchísimo que esté en Asunción. Obviamente, si los jefes están aquí, también eventualmente los soldados y compañía posiblemente vengan a ver que hay, que no hay, los enemigos también vengan a ver que hay, que no hay, allá que también los quieren liquidar, Enrique, de una u otra manera. porque el otro Capanga, el otro pez gordo, y tenemos información de que los otros se sienten traicionados porque Jarvis y Rafael mantenían una amistad. Entonces se arma esa situación también de lealtad, que en el ámbito del AMPA implica venganza, y la venganza implica muerte. Nos complica bastante la presencia de estos peces gordos en Asunción. Ahora, sí te puedo garantizar de que se está trabajando. Hay un muy buen equipo ahora en apoyo técnico. Creo que por primera vez en mucho tiempo tenemos a los hombres ideales en cada unidad. A partir de la administración del ministro Tadeo Rojas, le tenemos a Abel Cañete en apoyo técnico, a César Silguero en investigación de delitos, a Gilberto Feita se lo mantiene en antisecuestros. En los sistemas de inteligencia hay una alianza consolidada con Colombia, con Estados Unidos, se nos está asesorando. No se puede hablar mucho de esto de repente, pero de que se está trabajando, sí que se está trabajando también como nunca. Hay una alianza entre la Policía Nacional y la SENAT. Recordemos que son instituciones que históricamente fueron antagónicas y que había una especie de competencia tan absurda, ¿verdad? Eso creo que ahora se está superando. Y bueno, lo que nosotros queremos generar es proactividad, ¿verdad? Tratar de adelantarnos a que los casos no ocurran, tratar de detectar quién va entrando, quién no va entrando, quién se traslada, quién no se traslada. Y se está trabajando en eso, Enrique. Hasta ahí puedo llegar, porque de lo contrario ya podría ser un poco más imprudente. No queremos que se confirme esa situación que yo te suelo escuchar, de que Asunción sea también un escenario de guerra. Nosotros desde aquí creemos que ha sido un caso aislado. También le suelo escuchar a Carlitos, que dice casi con toda razón, el del guardiacárcel y su hijo, Jarvis Pavón, el principal sospechoso, y hay elementos contundentes que ya están en la fiscalía.
Sí.
Creemos que son dos casos aislados que se produjeron durante un año. Apostamos hasta ahora que no somos todavía Pedro Juan Caballero. El Pedro Juan Caballero se maneja una tasa de homicidios de 80 casos por cada 100.000 habitantes, que es altísimo. O sea, en Amambay tenemos una tasa de homicidios similar a la de los países de Centroamérica,
de donde
literal las maras salvatierras. Es alta, ¿verdad? Pero a nivel país podemos decir que no estamos de repente salvados de una situación preocupante, pero es bien inferior. A nivel país tenemos 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los números tal vez sean muy fríos y tal vez no impacten, ¿verdad? Pero igual es bueno tener en cuenta como datos de contexto. Somos el tercer país menos violento de América Latina, por detrás de Chile y Uruguay. No es obviamente ningún consuelo, porque se están dando casos muy violentos. El de Rafat sigue impactando, no solo aquí, sigue impactando en diferentes partes. Ayer me llamó una persona del exterior a entrevistarme justamente sobre el tema Rafat. Es un caso que impactó y que conmocionó por el poder de fuego, por la manera como se hizo, por el calibre de la víctima a nivel de AMPA. Admitimos todo ese tipo de debilidades, pero se está trabajando, Enrique, en ese sentido, con esos elementos de juicio que te paso.
Ahora, Vladimir, para ir terminando, agradeciéndote muchísimo todos estos elementos que estabas poniendo a consideración de la audiencia, señalabas que esto puede tomarse o leerse como una contraofensiva de la gente que tomó la herencia de Rafat. En su momento, bueno, había una gran incertidumbre también tras la muerte de Rafat, ¿verdad? Y la pregunta era, ¿quiénes se benefician con la desaparición del capo mafioso? Se hablaba de que el principal beneficiario iba a ser el primer comando capital, pero no podía descartarse la participación de otros grupos como el comando vermelho o el comando catarinense como posibilidades, te digo. Pero, a ver, que el equipo original de Rafat se esté reagrupando y eventualmente esté dando estos golpes, lo estamos hablando siempre como una posibilidad, no estamos afirmando que sea así, significa que en realidad tiene la capacidad de reagruparse. Hablaste también de matones.
La propia familia de Rafat tiene también gente, no quiero dar nombres ni nada, pero los familiares de Rafat tienen gente que estaban muy cerca de Jorginho, Rafat, Carlos, y no se puede descartar que ellos mismos, ya sea por justamente tratar de vengar al familiar y también de reacomodarse en los negocios, todos los privilegios que perdieron, las empresas que todavía tienen, seguro que manejan todavía capitales que tienen que trabajar, claro, y no lo pueden hacer. Bueno, implica de repente una cuestión. Ahora, iba a decir eso anteriormente, pero también surge otra hipótesis que eventualmente se puede ir deslizando. No hay que perder como un antecedente cercano, Carlitos,
sí,
el procedimiento que se hizo en Navidad en Pedro Juan Caballero entre la SENAT, la policía y la fiscalía, cuando se logra detectar e intervenir propiedades que estaban a nombre de este muchacho Elton Rumish, a quien también se le conoce como Galán, también tiene documentos a nombre de Rodrigo Benítez. Elton Rumish es el hombre principal del PCC en libertad en Paraguay y responde a Jarvis Pavao. Es decir, al atacar a Elton Rumish estamos atacando los bienes de Pavao, y justamente el lunes lo matan al encargado de la administración de los bienes de Pavao. O sea, de repente no se puede también descartar de que, si no es una contraofensiva, pueda ser una especie de limpieza interna dentro de la estructura misma de Jarvis. Esa es la otra hipótesis que se maneja a partir del disparador de ese procedimiento que se realizó en Pedro Juan Caballero en otras zonas de frontera y que implicaron la intervención de propiedades grandes, la detección de mucho movimiento de dinero. En principio, solamente al comenzar la investigación, ya se estaba hablando de un movimiento de solamente un mes de 10,000 millones de guaraníes, y que eso podía ir sumando, ¿verdad? Ya la fiscalía seguramente está teniendo más datos, pero justo ocurre esa intervención y luego también lo matan al administrador de Yardi. Tal vez puedan ser casos diferentes, tal vez puedan ser casos que llevan hacia un solo conducto, pero de todos modos, más allá de la hipótesis, es cierto, ¿verdad? Preocupa que haya ocurrido ese caso del lunes en Asunción, y preocupa que en Pedro Juan Caballero todavía se esté tomando como escenario de una guerra.
Sí, eso es categórico. De hecho, que esa frontera seca entre Paraguay y Brasil desencadenó una guerra que no tiene fin, ¿verdad? Y que prácticamente nadie puede dominar.
Pero bueno,
realmente hay hipótesis. A mí me parece increíble, ¿verdad? Pero no puede descartarse también la posibilidad que el propio Pavao esté limpiando su entorno, ¿verdad? Porque, bueno...
Por el hecho de que eventualmente... Ellos son así, Carlitos. Sí. El hecho de que eventualmente yo, jefe de administración, me haya previsto, haya dejado todo como que de repente la superficie, llegó la fiscalía y encuentra así a cuerpo gentil todas las evidencias. Y ellos suelen cobrarse de esa manera, lo toman como deslealtades, como fallas, y puede ser. Es más, este chico, este señor que murió, este muchacho Jacques, él pidió hablar con Jarvis, pero no lo recibieron. No lo recibió Jarvis. Incluso dejó en la guardia de la agrupación especializada obsequios de fin de año.
Sí.
Y al salir de allí, lo mataron.
Claro.
Claro,
ese mismo día, al salir de la agrupación.
Lo cual es bastante sintomático, ¿verdad? El jefe no le recibe, ya quiere decir que hay algo que no está bien.
Y es lo que se tiene como presunción, ¿verdad?
No, una cosita nomás que yo quiero agregar acá. Esto que te dijo Carlos nomás, que no se les puede atajar. Yo te diría lo siguiente, haciendo un pequeño matiz. No se les puede atajar porque lastimosamente tenemos muchísima gente de la policía que está metida. No, mira, nosotros estábamos hablando días pasados con el intendente Pedro Juan Caballero, antes del tema de Yaque, ¿verdad? Y él nos estaba contando, palabras textuales te digo, más o menos así. Acá ni todo el mundo sabe que los jefes policiales y los segundo y tercera línea de mando policiales se van a disfrutar de sendos asados en la casa de los narcos. Todo el mundo sabe eso. Obviamente que nos sentimos totalmente desprotegidos, nos decía el intendente. Y yo creo, mi querido Black, que esto efectivamente es una de las explicaciones de por qué estas organizaciones mafiosas pueden dirimir sus líos a balazos en la calle. O sea, no encuentro otra explicación.
Sí, es una cuestión complicada. De hecho, que yo escribí libros, y en mis libros anteriores, estamos hablando de décadas de los 90, ¿verdad? Mi primer libro se relata varios encuentros de policías con los mafiosos de la época que respondían en la época a Hal Jamil. No va a ser de algo nuevo si eso se será. De hecho, que yo estoy seguro que se dio y que tal vez incluso se siga dando. Lo que yo tengo mis dudas, Enrique, es que se esté dando al alto mando ahora mismo. Uh-huh. También, y ya les adelanto en ese sentido, ¿verdad? Existe, ahora se determinó con la llegada del ministro Rojas, en coordinación con el comandante Sotelo, se está determinando una política de acción que creo que tiene que ser permanente, ¿verdad? El de la rotación. Y también permanentemente de tratar de una u otra manera de controlar la situación de las finanzas, la situación también de la catadura moral de los agentes, tal vez impulsar un poco más el tema del polígrafo. O sea, hay ciertas herramientas que de repente pueden darnos las indicaciones de qué está pasando, qué no está pasando, o si son inútiles nomás, o si efectivamente existe connivencia, ¿verdad? Existe un plan de trabajo, estamos comenzando 2017 y queremos que funcione, Enrique. Es una cuestión muy complicada la de Pedro Juan Caballero. Históricamente es una zona considerada, no sé si tierra de nadie, más bien tierra de narcos, ¿verdad? Esto viene ya incluso desde hace muchísimo, lastimosamente recrudeció ahora, recrudeció el año pasado, se siguen dando los casos. Se les envió a gente capaz, comisario general Aguayo, el director de la segunda zona, por más que no haga oficina en Pedro Juan, él tiene bajo su responsabilidad la supervisión. Es un policía nato, de calle, operativo, investigador, que se genera de esa camada de para dar tu nombre, ¿verdad? Del comisario general Gamarra, que es uno de los mejores investigadores que hemos tenido, más allá de que no tiene, también tiene sus detractores. El comisario Walter Gómez, el jefe de policía, es un hombre que fue formado por los Estados Unidos cuando era oficial de carrera, todavía en ascenso, ocupó cargos, se formó en materia de alta inteligencia. Es decir, los jefes que están ahora ya son gente formada. Lo que estamos esperando, están desde hace 2 meses, creo, estamos esperando ahora que a partir de este 2017 comiencen a darse los resultados. Hay resultados en materia de detenciones, hay resultados en materia de incautación de armamentos, incluso hay resultados en uno que otro hecho que se pudo intervenir a tiempo, pero un solo hecho, sabemos eso, Enrique, genera el impacto y todo lo bueno que uno de repente puede hacer se viene otra vez abajo. Entonces hay que fortalecer más aún todo eso.
Totalmente. Así es. Vladimir, te agradecemos esta comunicación, muy amable.
A la hora, me siento por aquí, muy amable a usted.
Gracias. No, un gustazo, Vladimir, siempre hablar con una persona que sabe tanto de este tema, y yo creo que es uno de los que más sabe de este tema en el Paraguay.